se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26,400,029.74 pesos moneda nacional.
Así anunció Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la investigación que lleva a cabo la dependencia contra el expresidente Enrique Peña Nieto, que ahora sabemos que vive en España gracias a una visa dorada, según lo que publicó el diario El País.
Estos son los detalles de estas transferencias monetarias.
Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189,857,108.16 pesos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47,523,677.17 pesos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36,333,939.31 pesos entre esos mismos años, en esos mismos años, de 2013 a 2022.
El presidente López Obrador aclaró que no se le está acusando de lavado de dinero, pero que se investigará el origen de estas transferencias.
No vamos a estar persiguiendo a nadie. Y al mismo tiempo, si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez.
De todo lo que se dijo en la mañanera de este jueves, lo más importante es que la UIF reveló que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra Peña Nieto, luego de una denuncia presentada por la dependencia que dirige Pablo Gómez.
A manera de contexto, es importante recordar que otros personajes cercanos al exmandatario como Juan Collado, Emilio Lozoya, Rosario Robles, Tomás Herón, César y Javier Duarte también están en procesos judiciales. También ha sido señalado Luis Videgaray, el número 2 de aquel gobierno, y Salvador Cienfuegos enfrenta un proceso en Estados Unidos del que fue salvado por el gobierno de López Obrador.
Aunque Emilio Lozoya ya había señalado a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ordenar el soborno al entonces legislador Ricardo Anaya, hasta la fecha no ha podido aportar pruebas suficientes para involucrar a estos exfuncionarios en el caso. Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber qué significan estas acusaciones, qué tan vivo sigue el peñanietismo y si esto tendrá consecuencias judiciales.
Entender las noticias.
Para el periodista Francisco Cruz, no es sorpresa que Enrique Peña Nieto haya operado bajo un esquema financiero de enriquecimiento ilícito.
Francisco es autor de Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco, Tierra Narca y Los Golden Boys, libros en los que investiga la figura del expresidente.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Para entender a Peña Nieto y entender lo que pasó hoy a través del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay que regresar hasta 1999. Cuando nadie conocía a Enrique Peña Nieto ni a todo ese grupo que en 2012 llegó a la presidencia de la República como una marabunta. Enrique Peña Nieto no nació en 2012 como político. Enrique Peña Nieto nació a finales de 1999-2000, cobijado a la sombra de su tío Arturo Montiel Rojas, de Atlacomulco. Y desde jovencito se perfiló como un político tremendamente corrupto. ignorante, incapaz, maleable y capaz de robar. Esa es la palabra. No es nuevo. Es descendiente de 7 gobernadores, pero todos con una misma línea de la corrupción. Empezando por Isidro Fabela, que es el padre de la diplomacia moderna de este país, que los enseñó a crear empresas familiares para triangular recursos y otorgarse los contratos de gobierno. En ese ambiente se forma Peña Nieto. Se forman en una familia política y de sangre, porque son familiares de sangre, tíos, primos, hermanos, todo. Esa familia se acostumbra a vivir del erario, se acostumbra a enriquecerse del erario, acostumbra que al poder se puede acceder a través del fraude, la compra de votos, la compra de conciencias y el derroche de recursos, porque son generosos, corrompen a todo mundo. Hasta que en 1999 tienen la suerte de que Arturo Montiel Rojas llega al gobierno del Estado de México. Llega al gobierno y al que trae cargando es a su sobrino, que era jovencito, Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto le sirve a Arturo Montiel para desviar recursos en el gobierno del Estado de México. Arturo Montiel crea un grupo que se llama los Golden Boys. Y el primer Golden Boy es Enrique Peña Nieto. Y a través de ellos controla todo el Estado de México.
Se le conoce como Grupo Atlacomulco a un grupo de priistas emanado del municipio en el Estado de México con el mismo nombre. 7 gobernadores, incluido Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y el actual Alfredo del Mazo, son parte de esta dinastía política. De acuerdo con Francisco, Luis Videgaray y Luis Miranda, quienes fueron secretarios de Estado durante la presidencia de Peña, fueron Golden Boys elegidos por Arturo Montiel. Montiel no pudo concretar su carrera hacia la presidencia en 2005 porque sería acusado de corrupción y por problemas internos del partido declinó. El candidato del PRI sería Roberto Madrazo Pintado. Sin embargo, la importancia del Grupo Atlacomulco es clave.
¿Recuerdas que el PRI se había quedado huérfano cuando pierden en 2000 la presidencia de la República? Así que cada quien jalaba por su lado, sin un presidente de la República que los guiara, porque el PRI nació como eso. El estado más rico de este país, en número de electores, en presupuesto, en habitantes, es el Estado de México, ni siquiera la Ciudad de México. Yo te puedo decir, por ejemplo, hoy el Estado de México tiene 12.7 millones de electores, 12.3 millones. Al día de las elecciones, el próximo año van a ser 12.7, pero 12.3 dan ahorita. Tiene un presupuesto promedio de 350 mil millones de pesos. Tiene a la capital del estado rodeándola, la zona financiera más rica de este país. Es decir, sacas el dinero del Estado de México y lo puedes difuminar a través de las cuestiones financieras en la Ciudad de México, que es la zona financiera de este país. En ese ambiente se desarrolla Peña Nieto. Saben, tienen a Luis Videgaray Caso, que sabe cómo moverse a través de la banca. Tienes un PRI que no sabe para dónde ir. Y tienes un Partido Acción Nacional que es tremendamente corrupto, que cuando llega a la presidencia en 2000 con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, llegan con los colores azul, pero abrigan todas las doctrinas y todas las políticas del PRI. Y todo mundo se olvida de Peña Nieto, todo mundo. Y había documentación desde 2007 de que su familia, por ejemplo, su primo Cuitláhuac Ortiz Lugo, que ya murió, lo podemos hablar, controlaba parte del narcotráfico. Y Peña, como gobernador, lo hace el jefe de todas las policías del Estado de México. Y lo controlan también a través de un personaje que se llama y todavía vive, José Mansur Ocaña, que era delegado de la PGR. El Grupo Atlacomulco, con Peña ya para entonces casi a la cabeza, porque Arturo Montiel sale defenestrado después de las acusaciones de corrupción, lo estaban preparando para controlar el narcotráfico a nivel nacional.
Francisco, ¿cuál es el papel de Juan Collado en este grupo que nos platicas, que hoy en día pues ya tiene una guerra abierta contra Emilio Lozoya?
Era tanto el dinero que necesitaban personajes para desviar el dinero. Ese grupo que controlaba la gubernatura del Estado de México descubre en 2012 que esos 350 o 300 mil millones de pesos que eran entonces es nada, que llegan a un tesoro nacional que cuenta dinero por billones. Y entonces en la campaña se empiezan a diversificar tareas. Sí, yo te platicaba primero Luis Enrique Miranda Nava, que es el compadre de grado de Enrique Peña Nieto y su amigo único. Luis Videgaray Caso, que se hace su amigo, pero no es su amigo de la infancia, como Luis Enrique Miranda Nava. y los usan para eso, les dan un área específica. Y luego llegan otros personajes como Emilio Lozoya Austin, que los enseña a traer los grandes capitales del exterior y a diversificar y a tener los contactos que tenía su papá. O sea, no es una casualidad que Emilio Lozoya Austin se haya sumado al equipo o lo hayan jalado como un golden boy. Su papá había sido uno de los secretarios de Estado salinistas. Sabían cómo mover y lo integran, pero necesitaban a alguien más cercana para mover los dineros del desarrollo social, maleable, que se corrompiera también, y encontraron a Rosario Robles. Los buscaron y tenían ya desde los 80, porque ese viene con ellos desde entonces, a otro personaje que llega con Alfredo del Mazo González, papá de Alfredo del Mazo Maza, ve cómo todo se va conectando, que llega con ellos y que era especialista en desaparecer dinero de obras públicas. Y lo suman al gobierno de Peña como secretario de comunicaciones. Ya se murió Gerardo Ruiz Esparza, pero es un hombre, era un hombre tremendamente corrupto. Entonces tú ves, tienen todo controlado. Y Pemex, pues ya sabes, bueno, la Secretaría de Energía, bien controlada, Pedro Joaquín. Entonces crean un esquema para robar dinero. Esa es la palabra. Para robar dinero de esta, para saquearlo. Pueden decir corrupción, lo que sea, pero no es otra cosa que robar. Lo digo ahora, lo publiqué en mis libros. Igual, controlar al narcotráfico. E integran a otros personajes que son claves en la vida política de Peña. Uno, Miguel Ángel Osorio Chong. El otro, Jesús Murillo Caram. Ellos habían ayudado a Peña cuando era un desconocido candidato a gobernador. Lo ayudan a ser gobernador. Ellos arman la guerra sucia contra Rubén Mendoza Ayala, que era el candidato del PAN.
Volviendo un poco a lo presentado hoy por Pablo Gómez sobre este esquema que, según me cuentas, viene de un manual casi que aprendido por generaciones, esto no viene siendo una sorpresa para ti.
Es ese esquema, venía, pero a nadie le interesaba. Cuando se fue Peña, ¿quién lo iba a investigar? Si todos esos periodistas grandes habían vivido de las dádivas o entregas del gobierno. Lo que hace hoy el titular de la UIF es dar a conocer un esquema que debió conocerse mucho antes, pero la UIF, recuerda, era un aparato, órgano, organismo, como quieras llamarlo, de control del PRI del PAN. Allí estaban los consentidos del sistema también, que le sirvió como una tapadera, le sirvió para atajar. Uno de ellos fue Vaz, recuerdas, que estuvo involucrado en el caso de Polet. Entonces, ¿qué se podía esperar de un hombre que venía de un sistema, pero que se adaptó muy bien a él? Se adaptó a robar, se adaptó a triangular recursos, no solo para él. Le triangulaban recursos a Genaro García Luna y está documentado por la UIF por miles de millones de pesos. Entonces Peña es un tipo tremendamente corrupto por historia, por familia y por los grupos políticos de los que se rodeó.
Gracias a la prensa española sabemos que Peña Nieto está establecido en España y que además está en este país con esta figura de la visa dorada, que es algo que solo se le da a grandes inversionistas. ¿Por qué crees que eligió España?
Pues solo hay que ver cómo empezó la reconquista española en México. Con Calderón empieza y con él se consolida. Hay una reconquista. No es casualidad Iberdrola allí. Hay que ver a Díez Morodo, el empresario que con Peña trajo más empresarios españoles. ¿Por qué España? Porque le dio todas las facilidades a los empresarios españoles para venir. Y hubo una especie de reconquista de empresarios. Bueno, hay libros sobre eso. La reconquista española a México. Y Peña es uno de los personajes políticos que les abrió la puerta y les dio todas las facilidades. Entonces, ¿por qué no ir a España? Tiene grandes amistades. Nada, recuerden, política se hace por casualidad. Nada.
Valentín Díez Modoro es llamado entre la prensa de negocios el gurú de los ricos, porque ha formado parte de los consejos de una decena de grandes empresas. Es presidente de la Fundación Casa México en España para promover las relaciones económicas y culturales entre ambos países y además es dueño de un equipo de fútbol. ¿Adivina de dónde? De Toluca. Aun si las acusaciones de la UIF contra Peña prosperan, la investigación y judicialización del caso estarán en manos de la Fiscalía General de la República. Hacemos una breve pausa y volvemos. Estamos de regreso de la pausa para escuchar a la analista política Renata Torrent para entender las implicaciones.
La UIF no tiene mucho más que hacer, más que entregar esta información a la Fiscalía y ver qué hace. Ahora, las fiscalías tienen muchísimos problemas y a mí en específico me gustaría, si nos da tiempo, ahondar en el tema de la autonomía y cómo se relaciona esto con la falta de resultados que ha dado esta, la Fiscalía General, pero también muchas fiscalías locales, o casi todas. Pero pues la verdad es que parte del problema de la presentación de esta información que se nos dio ayer es que no le tenemos confianza a la Fiscalía porque no ha hecho nada, no tenemos resultados, no hemos podido ver nada, ni siquiera han podido hacer bien el caso de Lozoya, vaya, por ningún lado tienen algún caso exitoso donde podemos decir, bueno, van lento pero seguro. No, ni van seguro, ni van rápido, ni mucho menos, ¿no?
De acuerdo. Renata, se habla de que esta investigación de la UIF está obedeciendo un tiempo político. Digamos, ya estamos a más de la mitad del sexenio, ya pasaron una serie de escándalos, algunos reales, otros falsos, otros exagerados, y aún así, pues, la popularidad del presidente sigue muy alta. Entonces, tal vez es el momento perfecto político para perseguir a Peña Nieto. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Yo siempre creo que cualquier análisis legal, cualquier análisis institucional se tiene que hacer siempre desde un punto de vista político. Es falso que las leyes y las instituciones sean ajenas a la política. Y por supuesto que la persecución de un personaje político como un expresidente, quien sea, incluso alguien como Peña Nieto, que nunca, sobre todo digo, después de Ayotzinapa, su popularidad se fue al cielo, y no es como que tenga un grupo político grande que lo defienda, implica un costo político y implica políticamente muchísimas cosas, sobre todo pues teniendo una prensa, ni siquiera voy a decir crítica hacia el presidente, ¿no?, sino muchas veces que inventa noticias falsas, etcétera. Entonces no es una decisión política sencilla, pero creo que las condiciones políticas son inmejorables, porque como bien decía, ya pasaron las intermedias, ya pasó la revocación de mandato, el PRI, en este caso es la persecución de un expriista, o bueno, de un expresidente priista, el PRI está cayéndose a pedazos, y estas dos cosas, que este impulso popular que tiene la persecución de un expresidente pues que hizo tanto daño como Enrique Peña Nieto, pues creo que son condiciones políticas favorables para que se pueda hacer algo. Y aquí repito, porque ya sé que me van a criticar, de la ley es la ley y se debe cumplir, y repito, no hay muchísimos casos de políticos donde se trata de aplicar la ley y existe una construcción de narrativa en los medios de comunicación, en las redes sociales, sobre esta supuesta persecución política. El caso más obvio es Ricardo Anaya, pero lo podemos ver incluso a nivel local aquí con Sandra Cuevas en la Ciudad de México, ¿no?, que también ha usado este pretexto de es persecución política para no afrontar las acusaciones legales que se le hacen. Entonces, claro que se necesita un contexto político para poder iniciar investigaciones y, en su caso, persecución legal de un personaje político del tamaño de un expresidente.
¿Será la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda de la FGR la encargada de llevar a cabo la investigación a las cuentas de Enrique Peña Nieto con la información recabada por el equipo de Pablo Gómez?
La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF. La UIF hace simplemente acopio de información de acuerdo con la ley y el análisis de la misma.
Pablo Gómez dijo que las informaciones de inteligencia financiera tienen que ser reservadas, porque de lo contrario sería imposible llevar a cabo las investigaciones, y en lugar de inteligencia financiera sería algo así como la demencia total. Asimismo, dijo que anteriormente la UIF no se dedicaba a combatir la corrupción, sino que era parte de ella, algo que podría interpretarse como una crítica a Santiago Nieto, extitular la unidad. Consultamos a Santiago Nieto y esto fue lo que nos dijo.
He recibido un mensaje del segundo a bordo de la UIF, en el que menciona que la referencia que hizo Pablo Gómez era expresa sobre la administración de Vaz. Por tanto, no tengo nada que decir respecto a lo dicho por Pablo Gómez, porque no se refería a mi gestión.
El ex titular de la UIF nos comentó también que la investigación sobre Peña Nieto a la que se refirió Pablo Gómez es la misma que él y su equipo dejaron hace 8 meses. Lo que aún está por verse es hasta dónde es capaz de avanzar la Fiscalía de Hertz Manero en contra de Enrique Peña Nieto.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos los libros de Francisco Cruz, Los Golden Boys y Negocios de Familia, ambos de Editorial Planeta. Puedes seguir a Renata Turrent en Twitter como @rturrent.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audiocentro.